La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina hacia General Oro 690 Cava, Q30-6394-53-738.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando desde los celulares, desde los autos y también desde internet en www.fmradiocultura.com.ar. Y desde este programa, desde hace 27 años, en octubre vamos a estar celebrando los 28 años en el aire, entre mes de septiembre y octubre. Y una de las cosas que uno dice, ¿por qué vale la pena seguir con esta audición? Es porque tiene que haber un camino de esperanza para la Argentina. No se puede bajar los brazos, no podemos bajar los brazos, ni por nuestros hijos, ni por nuestros nietos, y por el presente de nuestro país. Y este año es un año electoral donde hay una encrucijada, donde hay posibilidades de que haya un antes y un después. Hoy por hoy muchos están desesperando con razón y con fundamento de todo lo que está pasando con el dólar, con la inflación, con lo que cuesta comprar los alimentos, pagar las cuotas de los colegios, pagar un alquiler con todo lo que está pasando con la ley de alquileres. Bueno, hay muchísimas asignaturas pendientes, pero también hay mucha gente sumamente capaz y que tiene soluciones, que tiene propuestas para resolver los problemas que urgen implementarse y con dar respuestas a estas asignaturas pendientes que tenemos en materia de salud, de educación, de trabajo, de desarrollo social, de pobreza, de familia y también, por supuesto, de la economía y de lo que tiene que ver con la justicia, con la libertad de expresión. Y son todos estos valores que defendemos de este programa y desde el otro que tengo de Jóvenes en Acción hace 25 años. Entonces, siempre me, de alguna forma, en cada año electoral digo, bueno, vamos a empezar este año electoral a entrevistar a distintas personas comprometidas, pero que no de un momento para el otro dicen, bueno, ahora quiero un cargo, ¿no? Sino que vienen con una trayectoria profesional y personal que avala la capacidad para estar ante desafíos que realmente son grandísimos los que tenemos que enfrentar en la Argentina. Una de esas personas es Eduardo Amadeo, a quien conozco hace muchísimos años y a quien admiro todo el trabajo y el compromiso que tiene desde cada uno de los lugares, como licenciado en economía, pero también como persona comprometida y que ha desarrollado una trayectoria en todo lo que tiene que ver con desarrollo social y con todo lo que tiene que ver con soluciones, con proyectos, con propuestas, con iniciativas, con ideas propias y en alianza, con esta mirada, en esta alianza en, con organizaciones que están trabajando, como en el caso de hoy vamos a mencionar también a los Observatorios de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, a quien he entrevistado en muchas ocasiones. Bueno, empezamos esta rueda de entrevistar a personas para este año electoral con Eduardo Manés. Un gusto tenerte, un honor tenerte aquí en Asignatura Pendiente, Eduardo.
Muchísimas gracias, Carmen. Realmente, además, tantos años es tanto compromiso y tantos años es tanta escucha, porque, digo, no podrías haber estado tantos años en este oficio si nadie te escuchara, si no tuvieras devoluciones. Quiere decir que lo tuyo vale, así que muchas gracias.
Bueno, vamos a estar hablando, comenzamos el programa, tú eres licenciado en economía, así que sí, no podemos, digamos, negar una realidad de lo que ha sido estas semanas, y sobre todo el día de ayer y hoy, una locura realmente, en cuanto a lo que está pasando con el dólar, con la preocupación de las personas, con la inflación. Tú como economista, ¿qué es lo que podés hacer como primera observación al respecto de lo que ha ocurrido y de la preocupación de la gente realmente angustiante, ¿no?
El tema del dólar, que nosotros los que tenemos más de 20 años, digamos, de edad, hemos vivido tan dramáticamente. El dólar es la expresión de la falta de futuro. Uh-huh. O sea, ¿qué es la moneda? La moneda es un elemento de intercambio, pero básicamente de ahorro, y, digamos, simbólicamente representa el futuro, la construcción del futuro. Y ha desaparecido el futuro, como lamentablemente tantas veces, porque de vuelta hemos vivido tantas crisis de estas. Yo, que tuve una responsabilidad enorme en la crisis del 2002, debo decirte que en los últimos días me vuelven esos ruidos, esas imágenes y demás. Esto se está pareciendo mucho a eso, ¿no? Y es dramático porque, a ver, reconozco, soy productor agropecuario, no podría no reconocerlo.
Ay, sí, me olvidé de mencionarlo, sí, eso,
orgulloso productor agropecuario, pero nunca me pasó lo de este año.
Claro.
O sea, estoy for fight. La cosecha es un golpe muy duro para todos y también para el Banco Central, que no tiene los dólares para bancar. El problema es que el gobierno no nos transmite ninguna sensación de futuro.
Claro.
O sea, estos dramas se solucionan con mucho diálogo, mucha reflexión, mucho profesionalismo, mucha escucha. Y yo estoy seguro que muchísima gente está dispuesta.
Y que hay gente capaz en Argentina,
sí,
que tiene.
Sí, pero además gente dispuesta a bancar desde su trabajo, etcétera. El dólar es la falta de futuro.
Claro.
Y entonces este es el drama que estamos viviendo y que no le veo una salida. Digo, no quiero venir a ser funebrero aquí, pero pero realmente es muy difícil encontrar una salida. Falta mucho tiempo.
Ese es el problema, ¿no?
Claro.
Que una de las cosas que genera angustia es que para el cambio de gobierno, 10 de diciembre es muchísimo tiempo.
Es otro siglo. Así que no tengo ninguna planteo optimista, uh-huh, más que decirte que estamos trabajando mucho. O sea, la verdad que yo estoy trabajando con Patricia Bullrich y nos estamos reuniendo como si fuera mañana, pero no va a ser mañana la transferencia del poder. Tenemos mucho tiempo por delante. Y hay que aprender y hay que tratar que el 10 de diciembre sea una refundación, en serio, con todo. Ya te voy a contar una anécdota de nosotros, ¿no?
Sí.
El otro día Patricia decía, yo voy a jurar el 10 de diciembre a las 10 de la mañana. Entonces voy al Congreso, juro, leo el discurso, etcétera. Después me voy a la Casa de Gobierno, me pongo la banda, juran los ministros y después me vuelvo al Congreso y me voy a llevar un colchón, dice. Y me voy a quedar ahí hasta que aprobemos las leyes. Yo tengo que aprobar todas las leyes en 2 días, 3 días, porque si no lo hago, no voy a poder decirle a la gente que tienen un horizonte, que tienen un futuro. Claro. Nosotros tenemos que dar como un cambio muy profundo en todo. En la economía, la justicia, la educación, la salud, la obra pública, el Estado y demás, porque la Argentina está en el fondo. Entonces, esto no da para medias tintas. Requiere un cambio muy, muy enorme que haga que todos los ciudadanos, los empresarios, digan, bueno, ahora me animo a pensar en el futuro. Y esto, tenemos que recuperar futuro. Empecé respondiéndote con la palabra futuro y cierro esta frase: tenemos que encontrar futuro.
Sí, una de las cosas que yo tuve la oportunidad de estar escuchando el discurso de Patricia Bullrich en el evento del almuerzo que se hizo en la Cámara, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, hace unas 2 semanas atrás, sí, más sí, o menos, sí, aproximadamente, y realmente planteaba esto, ¿no? Cómo se necesita generar esperanza, pero siendo un con acciones proactivas y ejecutivas rápidamente. No hay tiempo.
No hay tiempo.
No se puede plantear solamente, bueno, nos tomaremos unos meses. Esta etapa previa, ¿no?, que están diciendo, están teniendo reuniones, están convocando todos los sectores,
todos,
para poder generar realmente este shock que se necesita para sacar adelante al país.
Nosotros tenemos, los que estamos en los equipos técnicos, tenemos que llegar al 10 de diciembre con las leyes escritas. Y tenemos muchas escritas y muchas en construcción, porque son temas muy complejos, porque como te decía antes, no es que voy a agregarle una coma. En algunos casos estamos hablando con ámbitos más intelectuales, en otros con ámbitos más productivos. Tenemos 22 equipos.
¿22 equipos?
Sí, señora, 22 equipos. Y Patricia además se reúne, yo te diría, no menos de 8 a 10 horas por semana con esos equipos. Viene uno, viene otro, viene el de la pesca, viene el del transporte, viene el de la salud, viene, y va conversando con ellos. Nosotros estamos trabajando como si fuera mañana. No es mañana, tenemos 8 meses por delante. Naturalmente los vamos a necesitar antes porque los tenemos que presentar a la gente.
Claro.
Tampoco tenemos, voy a criticar a la prensa, al periodismo. Muchas veces yo voy a programa de televisión y dice, bueno, pero entonces, ¿qué va a hacer usted con...? Digo, yo no soy un chanta. O sea, si voy a cambiar, tengo que trabajarlo a fondo. Entonces, no, a mí no me importan los títulos. Yo podría dar títulos, pero no es serio.
Claro.
Porque donde toques hay un problema. Hay problemas muy profundos, operativos, financieros, de control, políticos, etcétera. Pero te digo que estamos muy, muy dedicados.
Uh-huh. Y una de las cosas que también hemos tenido la posibilidad con parte del equipo de Jóvenes en Acción, yo con Flor, de recorrer distintos municipios, distintos lugares, donde realmente se necesita una acción de alianza estratégica con los intendentes, porque son los que están en contacto con la gente, son los que tienen las pymes también muchas veces allí, son los que están con las escuelas directamente, con quizás capacitarlos a los jóvenes como para facilitar la salida laboral, que de esto hablaba Patricia Bullrich, ¿no? Que realmente tienen que tener mayores herramientas. Los chicos, sí, se las pasan con los celulares, pero vos le decís que hagan un curso de programación y les agarra el ataque, porque el nivel de matemáticas y de lógica que tienen en la secundaria es tan bajo que le representa muchas trabas. Y la industria del conocimiento hoy por hoy es clave para el crecimiento del país, inclusive para poder exportar, para que nuestros hijos no se vayan afuera, puedan trabajar si quieren para el exterior o para la Argentina, pero que estén acá en nuestro país, porque se están yendo. Los que pueden irse, se están yendo.
2 hijos a mí. Estoy dolorido todavía.
Con el corazón partido.
Uno en Uruguay, el otro en México. El de México se fue el 4 de enero. Casi lagrimeo cuando pienso en uno de mis nietos abrazado a mis piernas, llorando. Esto es dramático. Bueno, no quiero agregar más dolor. Venía oyendo recién las cifras de la gente que está haciendo la cola acá a la vuelta en el consulado de España.
Ah, es terrible.
Es terrible. Pero volviendo al inicio de tu comentario, dos temas. Uno, sin duda los intendentes. Sin duda. Mirá, nosotros tenemos que, y lo estamos trabajando, lanzar un programa masivo de capacitación. Masivo. Para que la gente pueda, además de la reforma laboral que,
sí, haga, sí, que hay que hacer.
Que hay que hacer para que la gente pueda entrar al mercado en blanco. Yo las discusiones que tengo con algunos de los dirigentes gremiales, les digo, muchachos, muy bien, cantemos la marcha. Ahora, ustedes defienden a los que están adentro y arruinan a los que están afuera. Los derechos de los que están adentro no los vamos a tocar, pero tenemos que conseguir que los que están afuera puedan entrar al mercado formal, al mercado en blanco. Entonces, vamos a trabajar, estamos trabajando muy fuerte con el tema de las leyes para promover el empleo. Está lleno, mira, nosotros recorremos, caminamos los lugares en los que la gente nos dice, si yo tuviera confianza, compraría otro torno. Si yo en la panadería, si yo pudiera, pondría otro horno, pero no quiero tomar gente con el horno, con el torno. Entonces, si no conseguimos dar confianza sobre el contrato laboral, no va a aumentar el empleo. Uno. Dos, necesitamos hacer un programa masivo de capacitación, y de ahí viene el tema de los intendentes, pero también de las empresas y los sectores sociales en las ciudades, para ayudar a que si la economía se recupera, como estamos convencidos que se va a recuperar, sí, el sistema sea una aspiradora de gente, pero tienen que poder entrar a trabajar bien en varias dimensiones, en el saber, pero también en el pensar. Mira, el otro día me dieron un tortazo en el auto, y entonces yo tengo un chapista que me río porque es como de la familia, ¿viste? Sí. Ya es un señor grande,
ya lo conocí
de nos ha arreglado mil bollos, etcétera. Entonces voy, estaba él con el ayudante, le digo, Pablo, ¿qué, tan solito? Dijo una palabrota, dice, estoy harto, me duran 3 días, no saben trabajar, vienen tarde, etcétera, ¿no? Y además dice, no, la chapa fina la hago yo, pero para que me lave el coche,
para lo básico.
Para lo básico. Los chicos no tienen la cultura
Del esfuerzo, de la disciplina.
De la disciplina, del horario, de que hay un jefe. Claro. Eso se aprende en la escuela.
Exactamente. El horario, esos son los valores.
Absolutamente.
Entonces, fundamentales.
Ese es el tipo de cosas en las que tenemos que trabajar. Además de darles herramientas tecnológicas para poder usar, exacto, una computadora. Es un cambio muy profundo. Y en eso confiamos.
Eso tiene que ver con las habilidades blandas,
pero sí,
y valores.
Pero sí, señora, y eso necesitamos a los intendentes. También a las ONGs.
Claro.
También, porque hay mucha capacidad, mucha energía social en el territorio que nos puede ayudar. Las empresas, hoy día Patricia en una reunión, bueno, ahí en Yaoyao, en Bariloche, les dijo, estaba la crema del empresariado argentino, le dijo, ayúdenme, necesito que me ayuden a hacer programas de empleo en los lugares para esto, para las habilidades blandas, para las cosas. O sea, nosotros necesitamos nosotros necesitamos asegurar que la gente pueda entrar al mercado de trabajo. Es una de las razones básicas del cambio en la pobreza. De la pobreza no se sale con planes, se sale con trabajo.
Una de las cosas que estuve hablando a fin de año, el año pasado, fue con las autoridades de la Cámara de CESI, la Cámara de Industria de Software en Argentina. Y me hacían referencia justamente a esto, que estaban dando cursos de capacitación, pero en alianzas, sí, con municipios. Pero ¿qué pasa? Estos chicos no tienen las habilidades para poder sostener ese trabajo, y que encima ahora muchas veces es virtual, entonces no saben manejarse con un trabajo virtual. Y me dicen, tenemos que darles habilidades blandas, porque si no, no duran. Les abrimos, sí, las puertas, y después no duran.
Sí, señora.
Y hay otro tema también, que no es menor. Estos chicos que tienen que, estos jóvenes que tienen que trabajar, suponente home office, virtualmente, porque hoy por hoy hay oficinas que cerraron de las empresas y no tienen ya espacio para poder tener a todos los empleados en empresas informáticas en sus oficinas. ¿Qué tal si se hace un espacio dentro de un barrio con computadoras, sí, sí, que tengan rejas para que no las roben? ¿no? Con todas las alarmas, todo lo que sea, y que sea un espacio tipo coworking. Pero sí, donde puedan trabajar tranquilos, donde en los barrios carenciados no tienen espacio físico en la casa, buena conexión de wifi, buena electricidad, que no haya corte de luz. Entonces eso facilitaría realmente la posibilidad de que trabajen, que ganen y puedan ayudar a sus familias inclusive.
Pero mira, yo hace muchos años soy director, miembro del directorio de una ONG que se llama Las Tunas.
Sí, la conozco.
En Pacheco, está sí. Patricio Grejan.
Hacen un trabajo fantástico.
Bueno, Claudia Paladino. Bueno, una de las lindísimas cosas, y esto tiene que ver con un tema muy ideológico de ellos, ¿no? Que hemos compartido tanto, es la seguridad de que toda persona tiene la capacidad de superarse, a pesar, no está condicionada por la cuna. Puede, tenemos una orquesta de 90 personas, que es una de mis fotos favoritas, es un chiquito morochito caminando por una calle de tierra llevando el contrabajo.
Mi vida.
Mirá el valor.
Sí.
Bueno, eso, los chicos que realmente avanzan, empiezan con su computadora de a poquito, y vos ves ahí que aún en lugares tan pobres y existe la familia que se entusiasma, el chico que tiene ganas, el chico que el teléfono puede ser una droga, pero también puede ser un estímulo, porque el chico quiere entrar al mundo digital. Además hay una restricción, vos para ser un colocador, ¿cómo se llama?, un repositor de un supermercado, tenés que poder manejar la maquinita. Bueno, o sea que está todo para eso.
Tal cual.
Está todo para eso. Tenemos que cambiar el sistema educativo, porque el sistema educativo del kirchnerismo es de una perversidad como he visto pocas en mi vida, ¿no? O sea, como ellos realmente no creen en que el esfuerzo, la calidad, etcétera, sean méritos para crecer. Lo único que les importa es la política. Yo en algún momento tuve unas largas discusiones, fui presidente de la Comisión de Educación en la Cámara con algunos diputados del kirchnerismo, donde decían que evaluación y calidad son términos de la derecha. Porque cuando vos hablás de calidad y evaluación, lo que haces es perseguir a los que no pasan el nivel, al contrario de decir, lo ayudás a crecer.
Exacto.
Bueno, entonces no se pueden hablar con términos de derecha. De lo que se trata es la masificación, que entren a la escuela. Entonces ahí hay discusiones culturales y éticas muy profundas. Y nosotros, con Patricia lo discutimos mucho, no podemos evitar esa discusión. Hay un planteo ético muy profundo, que es el hombre que tengo delante, la potencia del hombre, las capacidades de ese ser humano, que no se resuelve solo con planes ni comida, y mucho menos con politización, ¿no?
Totalmente. Y una de las cosas que también hablaba con Alejandro Vestani,
sí,
que Alejandro está como presidente de MONAPI, el Movimiento Nacional de Pymes, sí, ¿no? Él nos decía, todas las veces que lo he entrevistado, nosotros en las pymes que están a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Las pymes, las grandes empresas están en distintos lugares del país, en distintos puntos, pero las pymes están en toda la Argentina. Y ellos tienen posibilidades de tomar un montón de personal y de crecer y de exportar inclusive, pero hoy por hoy con la reglamentación que están teniendo no pueden. Entonces creo que también las pymes tienen un rol en cuanto lugar para que puedan hacer prácticas o un acercamiento con las escuelas secundarias, con las escuelas técnicas, que son importantísimas, ¿no?
Pero totalmente.
Porque en este sentido, si no se unen esfuerzos, no hay chance.
Patricia habla de épica y epopeya, ¿no? Yo creo que la gente, si uno le llega con el discurso, le llega, quiere decir que la gente lo vive como un discurso realmente sincero,
sí,
y comprometido. Todo el mundo va a estar dispuesto a.
Tal cual.
Lo que pasa es que vos además tenés que poder dormir tranquilo, ¿viste?
Bueno, es que la industria del juicio, bueno, existe en nuestro país.
Un pequeño detalle. La ley de pasantías dice que si vos entras a hacer una pasantía en una fábrica, después de 6 meses, el pasante se convierte en un trabajador registrado y por,
claro,
lo tanto lo tenés adentro, ¿viste?
Claro.
O sea, no tomo pasantes, claro, porque tengo un juicio.
Exacto. Y como existe la industria del juicio,
sí,
entonces
sí,
esto es una realidad. Vamos a ver si ahora tenemos un tema musical. ¿Sí? y enseguida volvemos. Avanzar, de Nahuel Penisi. Esto que tiene que hacer la Argentina, lindo. avanzar de una vez por todas, porque estamos no avanzando tanto.
Lindo, lindo.
Yendo para atrás, pero tenemos que apostar por nuestro país.
Sí, señor.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Y avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Echarse a correr, yo lo sé. Mira mis heridas, ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar. Lo que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir. Y avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Lo que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir. Y avanzar, avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar.
Continuamos aquí con Eduardo Amadeo, quien tiene, como decíamos, esta trayectoria y este compromiso tan grande, y ahora está asesorando a Patricia Bullrich, que justamente está en campaña, pero en campaña sumamente activa y recorriendo el país, recorriendo distintos lugares, generando espacios de encuentro, de diálogo. Y me parece que el hecho de que Patricia Bullrich te tenga voz, Eduardo Amadeo, como asesor en temas de desarrollo social y en temas que tienen que ver también con la educación, que son temas que nos importan a este programa y al otro que tengo, el de Jóvenes en Acción, muchísimo, me alegra realmente, sinceramente. Y recién estábamos hablando de la importancia de los municipios, ¿no?, del rol que tienen. No sé si también están en contacto con RIL, la red de innovación, sí, local. Ahí Delfina de la Susta,
Delfina, haciendo es una
un
genia,
trabajo espectacular.
Delfina es una genia. Yo yo
te contaba, acércate un poquito más al micrófono.
Te contaba recién en el intermedio que yo fundé hace muchos años, más de 20 años, Observatorio Social.
Sí.
Hemos hecho trabajos en toda América Latina. Realmente hemos hecho un gran trabajo y, bueno, ahora estamos de vuelta recuperando espacio. Y siempre la tomé a Delfina como un ejemplo.
Mira.
Porque además ella ha trabajado muy bien este espacio de los intendentes, ¿no? Uh-huh. Y hace cosas para ayudarlos, de temas grandísimos hasta temas chicos. Los entusiasma, los junta con mucho rigor, con mucho rigor profesional.
Exacto.
Así que sí, digo, no sé si ha estado con vos acá.
Sí, se ha entrevistado.
Delfina es una persona encantadora, profesional.
Sí, sí, totalmente. Sí. Y una de las cosas que también me parece valioso y puede llegar a servir a quien sea gobierno a partir del 10 de diciembre, es porque ella está generando vínculos y proyectos en los que se involucran concejales, intendentes de distintos partidos políticos de distintos rincones del país.
Sí, sí.
Entonces, de esta manera, está logrando generar espacios de encuentro y de intercambio de experiencias,
sí,
cada uno adaptando la realidad propia de su municipio, obviamente, pero abordando temas de innovación,
sí,
de todo lo que tiene que ver con la tecnología y cómo puede ayudar la tecnología y la informática para agilizar todos los procesos y la comunicación, inclusive con los vecinos. Entonces, creo que es una organización que puede llegar a hacer un aporte muy valioso también.
Como en
para
tantas
ustedes.
Otras cosas, se mira más lo malo que lo bueno. Entonces, aparece un intendente coimero, que los hay, y tenemos tapa de diarios. Pero la cantidad de cosas buenas que se hacen en los municipios, Delfina, yo formo parte de RAP.
Sí, conozco RAP, hace un trabajo fantástico,
claro,
RAP.
Y yo disfruto muchísimo las conversaciones con los otros intendentes. El otro día, tuvimos una reunión y estaba con 4 o 5 intendentes de Córdoba, de San Juan, me acuerdo, de Mendoza. Y ellos decían, con este tema de los planeros, ¿no? Que no es un adjetivo que me guste, pero con el tema de qué hacemos con la gente de los planes. Uh-huh. Y decía, si en lugar de que lo administren los movimientos sociales, nos dar a nosotros la posibilidad de participar. Nosotros conocemos mejor que nadie en mi pueblo donde hay gente que necesita a alguien, desde un tornero hasta un jardinero. Y al jardinero lo podemos capacitar, etcétera. Hay que confiar mucho. Hay muy, muy buenos intendentes, sí, en la Argentina, ¿no?
Y eso se relaciona con algo que vos mencionaste, que tiene que ver con la evaluación, con las auditorías.
Absolutamente.
Porque si vos le das carta blanca y decís, bueno, pero no te voy a controlar, habrá intendentes honestos y habrá otros truchos, ¿no? Y otros corruptos. Entonces, si vos los controlas y los auditás y decís, bueno, realmente los resultados los vemos, que se dan en la práctica y que llegan a destino de las personas y no se desvían para otro lado, uno tiene esa tranquilidad de poder trabajar de esta manera, ¿no?
Para nosotros esto es vital y le estamos dedicando mucho tiempo y esfuerzo porque tenemos que tener una... Yo soy autor 2 veces fracasado, uno fracasa muchas veces en la vida, de la ley de evaluación obligatoria de impacto de los programas sociales. ¿Qué es lo que dice la ley? Dice, ningún programa social recibirá fondos si no tiene un sistema de evaluación de su impacto al presentarlo y en el primer año y en el segundo año. Vos venís de vuelta a pedir el segundo año del programa Niños Felices, vení con la evaluación de impacto.
Exacto. Resultados.
Esto en todos los países, en América Latina, México, que en algunos sentidos tiene el mismo problema político que nosotros, tiene el Coneval, Consejo Nacional de Evaluación, respetado en todo el mundo. En la Argentina, perdón por la autorreferencia, en mi momento cuando fui ministro de Desarrollo Social, creé el SIEMPRO, Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, que existe. ¿Qué existe? Fue naturalmente politizado, la señora Tolosa Paz lo quiso convertir en unidad básica, pero existe. Chile lo tiene, Colombia lo tiene, Uruguay lo tiene. ¿Qué hace? Hace esto.
Auditar.
Hace, ¿por qué fracasé? Y porque a los gobernadores no les gusta que les controlen los fondos.
Claro.
Pero tenemos que hacerlo por la gente.
Seguro.
Por la gente. Eso, si vos sabés que vas a ser evaluado, te rompes todo, vos funcionario, para hacerlo bien, porque si no te van a echar.
Seguro. Bueno, y de hecho, para recibir fondos del exterior, de organismos internacionales, en esas alianzas que muchas veces se tejen, una de las cosas que se ven son los resultados, el impacto que ha tenido y la transparencia.
Así es, ¿no? Así
es. Y es así como debe ser.
Y además, perdón, un comentario. Necesitamos, y estamos trabajando en eso muy fuerte, tener la ficha única como en Brasil. Uh-huh. Vos preguntás ¿cuánta plata recibe Eduardo Amadeo del Estado? No lo sabés, porque está el programa Niños Felices, el programa Mamás Contentas, el programa Papás Trabajadores, y tenemos que tener todo en una sola ficha. Para eso está la computadora. De modo, exacto, que aprieto, pongo mi DNI y yo sé qué es lo que recibo y dónde estoy. El desorden es a propósito, porque cuando totalmente está ordenado, te controlan. Pero eso es un tema operativo, pero ético también.
Y bueno, y se relaciona con la informática, ¿no?
Sí, señora.
Realmente es así, las bases de datos que sean permitan cruzar todas esas informaciones que se están recibiendo.
Así es.
Y que se pueda llegar a lograr.
En Brasil existe. Apretás un botón,
aparece. ¿Va a existir en Argentina,
Eduardo,
si son gobierno?
¿Perdón?
¿Va a existir en Argentina,
absolutamente,
si son gobierno?
Absolutamente. Patricia lo va a anunciar el 10 de diciembre.
Como algo totalmente seguro. Bueno, y con las pymes, ¿qué están planteando con las pymes y con el tema de empleo? ¿Hay algún tipo de diálogo, de acercamiento?
Sí, totalmente. Yo no estoy en el tema ese. Uh-huh. En el tema más específicamente está Dante Sica, que fue ministro de la producción de Macri, que es un tipo fantástico. El primer tema es que las pymes, al igual que las grandes empresas y las microempresas, necesitan un ámbito económico que les dé futuro.
Uh-huh. Tal cual.
Estabilidad.
Tal cual.
Estabilidad, futuro, etcétera. Porque si ponemos adelante los beneficios, entonces, ¿cuál es el discurso demagógico? Cuando Patricia sea presidente va a haber crédito barato para las pymes. Con crédito barato, si vos no tenés una economía que funcione, si no tenés un sistema de reglas laborales que te... Si no tenés esto...
Nadie se mete en un crédito.
Exactamente. Pongamos adelante... Después veremos sector por sector.
Tal cual.
Nosotros creemos mucho en la necesidad de ayudarlos a competir, a que se equipen. Uh-huh. Pero primero para todos es realmente una economía sólida y ordenada.
Hablando de ONGs, está la Fundación Potencial Solidario, que agrupa 320 ONGs de todo el país.
Ah, no las conocía.
Ahí la lidera Juan Tomás.
Ah.
Y realmente hacen un trabajo impresionante justamente en esto, en la profesionalización de las ONGs, dándoles capacitaciones gratuitas, haciendo un trabajo impecable.
Ah, lo voy a ver. Potencial Solidario.
Te voy a conectar con Juan Tomás, al director.
Sí, claro, me interesa mucho.
El tema educación. Sé que es un tema que también a Patricia Bullrich le interesa, por lo que hemos estado, como te decía, en esta conferencia de la Cámara de Comercio de la Industria Franco-Argentina, hizo hincapié en el tema de educación, y vos también sé que estás involucrado,
sí,
en el,
señora,
tema de educación. ¿Qué es lo que se proponen para una nueva gestión?
Necesitamos un cambio, pero muy, 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 muy profundo. Uh-huh. Necesitamos cambio en la estructura de administración del sistema. Hoy día la verdad es que los que dirigen la educación son los sindicatos. Uh-huh. Y es el Estado el que tiene que poner las reglas. Un cambio muy importante en la capacitación de los docentes. Nosotros necesitamos a los docentes. Patricia, cada vez que anda en Pilar, San Isidro o Cacheuta, Cacheuta es en Chile, perdón, en Catamarca, le dice, viene un docente y le dice, te necesito y te voy a ayudar a capacitarte. Tenemos que hacer y estamos planteando un programa masivo de capacitación para los docentes. Pero también tenemos que ordenar algunos escándalos, como el tema de los institutos de formación docente. Hay 1.500, sí, un buen porcentaje de los cuales son políticos y que emiten certificados que no sirven para nada. El Estado central tiene la facultad de definir la utilización, la viabilidad, la validez, perdón, esa es la palabra, de los certificados. Porque si no, no vamos a lograr cambiar la formación de los docentes. Luego está, bueno, todo el tema del ordenamiento del sistema de educación para el trabajo, el Instituto Nacional, el INET, de Educación para el Trabajo. Entonces,
sí, las escuelas técnicas tienen un rol fundamental.
Absolutamente, absolutamente, y vamos a ponerle mucho, mucho. Entonces, están las reglas, el estatuto del docente, todo el procedimiento de crecimiento profesional de los docentes. No puede ser que la carrera docente sea manejada por los sindicatos. Nuestra intención no es agredir al docente, nuestra intención es tener docentes que vuelvan a tener la relevancia y el respeto social que tenían cuando nosotros éramos chicos.
Tal cual. ¿No?
Que la maestra, la directora, bueno, obviamente asociar esto a un nivel salarial adecuado.
Exacto.
Pero asociado a reglas de crecimiento y de capacitación que justifiquen el mayor nivel. Así que, como verás, es un tema bien complejo.
Sin duda. Una de las cosas que también está pasando son los profesores taxis, que están
totalmente
en 5 colegios de acá para allá, o maestros que van de un lado para el otro, y no pueden llegar a conocer a sus alumnos y que el alumno se sienta mirado, que se sienta diciendo, bueno, le importo a mi maestro, a mi profesor, le importo, no solamente soy un número.
En la Argentina hay experiencias maravillosas. Te sugiero que invites a alguno de los actores de Mendoza. Ana María Borzone. En Mendoza hizo Borzone un programa maravilloso de alfabetización. Jaime Correa, ex ministro de Educación de Mendoza. ¿Sabes lo que hicieron? Cada aula, literalmente, cada aula de Mendoza tiene una iPad donde todos los días la maestra registra la presencia de los alumnos, pone los datos más elementales, los datos de las pruebas, etcétera, y todo va a una base de datos única. ¿Para qué sirve? Primero, sirve como sistema de alerta temprana. Pedrito no está viniendo. ¿Qué pasa con Pedrito?
Claro.
Segundo, sirve para poder tener online un registro de la eficiencia de funcionamiento del sistema. Pedrito se saca malas notas todo el tiempo. El cuarto grado de la escuela tal tiene más nivel de repitentes que otros. O sea, hay muchas formas. Y nosotros, este va a ser uno de nuestros programas clave, ¿no? Tener una. Lo mismo fue en Santa Fe, Mendoza, han hecho programas maravillosos de ese tipo.
Bueno, Fundación Barque, y sé que está trabajando mucho Agustín Porres con todo el tema de capacitación para los docentes en el
totalmente
país.
Totalmente, sí, señor.
Que son uno de los referentes junto con, bueno, Paola del Bosco como presidenta de la Academia Nacional de Educación, que me la crucé hace unos minutos.
Paola.
Viniendo para la radio, le digo, voy a entrevistar a la radio a Eduardo Madrid, y me dice, ay, mándale saludos.
Sí, es una gran persona.
Así que, bueno, hay muchos especialistas en Argentina que, como decimos, Paola y muchos más, que tienen para aportar realmente. Con respecto al tema, vinculando desarrollo social con lo que es la alimentación de los chicos, la parte, si no están alimentados,
no, claro,
si no tienen algo en la panza, en el estómago,
sí,
si comen una vez por día y mal, realmente tienen pocas chances de poder aprender e incorporar conocimientos. Entonces, el tema de los comedores escolares, ¿no?, que tiene que ver con todo esto con seguridad alimentaria, y que dé una respuesta hasta que se logre, ¿no?, que salgan adelante, que los padres tengan trabajo, que la situación económica mejore, que la inflación se reduzca, que los precios de los alimentos no sean lo que son, eso va a llevar tiempo, ¿no? Entonces, creo que los comedores escolares que están empezando las clases en febrero de cada año, fin de febrero, también tienen un rol fundamental, ¿no? Y que sea realmente nutricional, no que sea, bueno, para llenarlos de harina, porque uno de los problemas que está teniendo la Argentina no es tanto la desnutrición infantil, sino también lo que es la obesidad infantil. No,
la calidad del alimento.
Se relaciona con diabetes, con un montón de enfermedades.
Esto es un problema muy complejo porque, a ver, vuelvo para atrás. Todo lo que hemos estado hablando de educación tiene un problema, y perdón que uso el adjetivo, ¿no?, que es, lo califico como problema, y es que la Argentina es un país federal. Por lo tanto, todas estas buenas intenciones que estoy diciendo yo son responsabilidad de las provincias. El Estado federal, el Estado nacional, tiene una cantidad de cosas que puede hacer, por ejemplo, las leyes. Pero las aplicaciones concretas, las evaluaciones de calidad, etcétera, etcétera, son responsabilidad de las provincias. Y lo mismo está con el tema nutricional de los chicos. Lo que nosotros vamos a plantear es vas a hacer una propuesta de acuerdo casi ético, ¿no? Una cruzada por la educación que incluya también esto. Esto es que toda la información, como sucede en el caso de Mendoza, se transparente. Y entonces midamos los programas, el impacto de los programas de nutrición, de alimentación en las escuelas. En las escuelas, y lo podamos seguir y lo podamos corregir.
Los chicos no saben lo que es una fruta.
Pero por favor, sin duda.
O sea, estamos hablando de cosas elementales.
Mirá, el otro día en una conversación con una persona que decía adjetivos no muy edificantes con respecto a la gente que va a la 9 de julio a cortar, me decía, pues son todos gordos. Y yo le digo, eso no es un mérito ser gordo. Es un defecto. Los chiquitos gordos solamente comen polenta y harina. Si comieran como tus hijos, no serían gordos. Entonces no critiques eso. Critiquemos otras cosas. La gordura puede ser un síntoma de pobreza.
Mala alimentación.
Pero absolutamente, de mala alimentación. Que lo pagás en el tiempo, ¿no?
Exacto, totalmente. Bueno, eso se vincula también con la educación física, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con que los chicos no practican deporte. Los centros deportivos, los clubes deportivos barriales, tienen un rol fundamental. Hace poco vi que River Plate hizo una donación junto con Adidas a un club de Mar del Plata que recibió fondos para hacer un Zoom para poder dar apoyo escolar a los chiquitos que estaban ahí yendo a jugar al fútbol y aprender, y que de paso aprovechaban y tienen ahora un lugar techado para poder darle apoyo escolar.
Aprendes, ¿no?, habilidades blandas.
Exacto.
A ver, me tengo que entrenar, no puedo faltar.
Horarios.
Tengo que llegar al horario. Tengo que respetar a mi adversario.
Exacto.
No lo puedo patear.
Trabajo en equipo.
Absolutamente.
Eso es por eso los clubes barriales tendrían que multiplicarse también,
sí,
por todos lados.
Sí, señora.
Y por eso desde el Ministerio de Desarrollo Social se tendría que poder trabajar con las ONGs, las cooperativas, y también con todo lo que tiene que ver con esto, que son clubes barriales que por ahí no tienen la personería jurídica, pero crear, hay muchas organizaciones como Fundación FECIC que agrupan y dan respaldo legal y bancario para aquellos proyectos innovadores y que valen la pena apoyar.
Hay tanta energía social en la sociedad argentina, tanta energía en todos lados. Fíjate lo que las organizaciones como Padres por la Educación, Argentinos por la Educación, que se llama, hay muchas organizaciones sociales que están saliendo, siempre ha habido.
Sí, lo entrevisté a Fernando Jiménez Apiola la semana pasada.
Siempre ha habido.
De Argentina por la Educación.
Totalmente. Y entonces ellos van a ser nuestros socios.
Exacto.
Porque no va a ser fácil.
No.
O sea, yo...
Va a haber todas las palos en la rueda.
He tratado hasta ahora de no hablar de Baradel. Pero Baradel es un ícono.
Exacto.
De lo que no queremos. Bueno, ¿qué hacemos con Baradel? Vamos a tener peleas políticas, vamos a aprobar las leyes, ya me lo imagino a Baradel en el Congreso contra nuestra ley, pero además lo que tenemos que hacer es confiar en los docentes, que ellos crean en nosotros, y confiar en la sociedad, las madres en la puerta, las madres que en su momento exigieron las escuelas abiertas.
Sí.
O sea, hay mucha energía social que puede ser aprovechada para fines muy nobles como este. Entonces, y que Baradel se encuentre con los padres, que se encuentre con los docentes que él dice defender, que le digan basta, Baradel, yo quiero que me respetan, que me respeten, que me quieran, y no que la gente me escupa por culpa tuya.
Lo que no puede pasar es que vuelvan a aplazarse los inicios de clases.
Totalmente.
Por eso me parece que es fundamental que ustedes se preparen para saber que el 10 de diciembre, ya el día 12, le van a estar diciendo las clases no arrancan en la fecha estipulada, ¿no?
Absolutamente, pero ¿sabes qué? Es el costo que tenemos que pagar para cambiar. Veremos cómo funciona la sociedad en eso. Invitaremos a la sociedad a ir a la puerta de la escuela a pedir que haya clase para defender a sus chicos. Esto es una cruzada. Esto es una cruzada por el destino de los argentinos. Así como va a ser con la economía, tiene que ser con la educación, con la justicia. Mira, Patricia va mañana creo a Pilar, ¿no? Mañana. Resulta que el intendente de Pilar acá está sacando una ordenanza que cuando vos la lees con un poquito de atención le da al intendente facultades para expropiar lo que se le dé la gana. Digo, por la razón que se le dé la gana, el tipo puede, bueno, y no, porque son los grandes lotes que hay en Pilar y demás. Los grandes lotes son de los dueños de los grandes lotes, pero cuando vos le das al intendente esas facultades, también te va a expropiar el terrenito de 800 metros cuadrados que compraste para hacerte una casita. En todos lados vemos estas batallas, ¿viste? Porque es enfrentarte con la omnipotencia de la política, de la demagogia, etcétera. Por eso es que tenemos que vivir lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre como un cambio profundísimo, profundísimo.
Y dentro de lo que es, ya nos quedan pocos minutos, ¿no? ¿Cuánto? 50. ¿Tres minutos? Tres, cuatro minutos. Ahí está. Nos acaba de mencionar Agustín, el operador técnico. Dentro del Ministerio de Desarrollo Social, va a haber entonces una mirada de poder trabajar en conjunto con todas estas organizaciones que están en terreno y que quizás permita que puedan, digamos, lograrse cambios.
Pero por favor.
Porque si tenés gobernadores como tenemos en el Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero, que sigue habiendo bolsones de pobreza y una pobreza escandalosa, como dice Agustín Salvia, a partir de todos los trabajos de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, realmente, y pasan generaciones y décadas y sigue todo igual, ¿no? Hay que buscarle la manera para resolver y darle una esperanza a todas esas personas.
Absolutamente, absolutamente.
Por eso los municipios, dentro quizás de un mismo provincia, no hay un gobernador, digamos, afín a ustedes, pero por ahí hay intendentes que quieran decir, bueno, las cosas las vamos a cambiar.
Pero sí, hay energía, hay que confiar en esa energía de la gente. Hemos hablado de la energía para la educación, de la energía para el tema del desarrollo social. Hay energía en las sociedades, hay que confiar en la sociedad y hay que darle polenta, pero no comida, sino energía, para que la gente pueda expresarse y saber que nosotros queremos despolitizar la acción social. No hay nada más perverso. Cuando vos politizás la acción social, convertís a la persona en un esclavo. Entonces la persona no tiene libertad. Y un tema central, mira, mi maestro en esto se llama Amartya Sen, premio Nobel de Economía. Y Amartya Sen dice que lo central es darle a las personas capacidades para construir su vida. Pero capacidades para construir su vida no es solamente planes, es libertad, es energía, es educación. Cuando vos, el señor, depende de uno que le da un cheque, se convierte en un esclavo. Uh-huh. Entonces, la definición de la política social que nosotros queremos es esa. Uh-huh. Queremos darle a las personas capacidades para construir su vida.
Bueno, Nicolás Monzón, que fue ganó, quedó de entre los top 10 de la Argentina el año pasado, por Fundación Barqui, como mejor estudiante del mundo, entre 7.000 estudiantes de 150 países de San Francisco Solano. Los padres siempre se negaron a que recibir un plan.
Sí, sí.
El padre albañil, trabajador, bueno, y él es un ejemplo ahora, se recibe de ingeniero en informático, está estudiando matemática y física, es un orgullo para Jóvenes en Acción y inspirador de que se puede salir adelante con el esfuerzo y el estudio. Así que se está acabando el tiempo. Dos minutos, ¿qué quieres transmitirles a los oyentes y desde todo el equipo que está acompañando a Patricia Bullrich y que, bueno, del cual sos parte, Eduardo?
Le quiero transmitir optimismo, sentido de futuro, hay salida. Les quiero decir también que vamos a pasar tiempos muy difíciles, pero que se puede, que nosotros por lo menos lo que estamos haciendo es trabajar mucho para ese se puede, construyendo caminos de salida. Queremos producir un cambio realmente muy, muy intenso, no pedacitos. Así que nada, quiero decirles que vale la pena confiar, por lo menos para que no se nos siga yendo los chicos.
Sí, tal
perdón,
cual.
Es una... No me gusta decir lo que acabo de decir porque es como una nota de pie de página, pero tiene mucho valor simbólico, digo, ¿no? Uh-huh. Que queremos los padres, sino que nuestros hijos puedan también tener esa sensación de
seguro.
Futuro, ¿no?
O sea, y que los que no pueden viajar al exterior y tienen acá una realidad pero terrible, sí, con los índices de deserción que hay en la secundaria, que son espantosos y que son escandalosos realmente, porque sin secundario no conseguís ningún trabajo de repositor ni nada. Así que la secundaria es fundamental. Y hoy por hoy los chicos ni siquiera tienen el ánimo y la fuerza y el entusiasmo y la motivación.
No, nosotros tenemos una mirada muy humana. Muy humana, o sea, lo sentimos. O sea, nosotros sentimos lo que le está pasando a la gente. Mirá a la Patricia cuando en alguno de los videitos que aparece por ahí, cómo mira y oye a la gente. A veces sentimos que nos estamos cargando con eso, pero cargando bien. Claro. O sea, te estás cargando de compromiso, ¿no?
Bueno, va a haber que trabajar. Sí, estamos. No 24 horas, pero más o menos a partir del 10 de diciembre, si llegan a ser gobierno, les deseamos el mayor de los éxitos. Sobre todo que haya posibilidades en lo que les toque, ¿no? Con diputados, con seguro, senadores, seguro, con concejales, con legisladores que puedan aportar de su partido, que puedan aportar realmente soluciones, que es lo que estamos necesitando. No. Más allá de los resultados que
tenemos
sean.
Es una obligación ética muy profunda.
Bueno, estamos en contacto y bueno, mañana jueves nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. A las 20 horas tenemos un gran programa. Y el martes que viene, el miércoles que viene, 19 horas, aquí en Asignatura Pendiente. Nos vemos. Chau, chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados, y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando, y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina, S.A. General Oro 690 CABA, Q30-6394-53-738.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.